La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández, Mar Domingo?
Pues con un musical para toda la familia, Marta. Esta semana empieza el otoño, empieza el frío. ¿Y qué mejor plan que ir al teatro a ver, por ejemplo, El Gran Libro Mágico? Tenemos con nosotros ya sentados en el estudio a dos de sus protagonistas.
Javier García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué más tenemos en esta linterna?
Pues vamos a seguir hablando de música y estará con nosotros de la mano de Belén Montes, Natalia Lafourcade. Es una artista mexicana que rinde homenaje con sus letras a sus influencias en el mundo de la música.
También vamos a tener tiempo para hablar de cultura. Nos vamos a ir hasta la exposición de José Zorrilla, que se puede ver en Madrid. Nos daremos un paseo con Isco y hablaremos de películas con historia con Paloma Rodríguez, que además se nos va a recordar los canales de participación, que si no están al otro lado, esto no tiene ningún sentido.
Efectivamente, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Comienza ya la luz de la linterna.
Si lo que quieres es ligar con tu melena.
Este viernes decimos oficialmente adiós al verano, llega el otoño, el frío, la lluvia. Hay que dejar atrás los planes a cielo abierto y buscar refugio. ¿Y qué mejor plan para el fin de semana que el teatro? En Madrid la oferta es variada, por suerte. Hay obras y musicales para todos los gustos, para grandes y también para pequeños y para toda la familia. El Gran Libro Mágico, cuya banda sonora están escuchando, es una de esas opciones para toda la familia que seguro van a sorprender a más de uno. Tenemos aquí a dos de sus protagonistas, David Dávila. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estáis?
Y muy bien. Y Chanel Terrero, ¿cómo estás?
Muy bien.
Que les conocen seguro, porque desde luego, Chanel, tú has hecho mucha tele, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que he trabajado muchísimo en tele, como en Puente Viejo, en Jim Tony, La Peluquería, en iFamily, en varias cositas. O sea,
perdóname, señor, también has estado que te he visto yo.
O sea, que tenéis un gancho fantástico, David. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa ahora mismo. Sí. ¿Qué esconde El Gran Libro Mágico?
Mira, El Gran Libro Mágico es una producción inédita, tanto la dramaturgia, el libreto como las canciones son nuevas, es proceso para este espectáculo y esconde un hechizo que precisamente ha hecho que todos los personajes de la literatura universal hayan sufrido alteraciones. Por ejemplo, aparece una caperucita roja que debido a este hechizo habla al revés. Tenemos a nuestros dos protas, que son dos charlatanes, Luigi y Antonelli, que tienen que descubrir qué ha pasado para luego resolverlo.
Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se consigue aunar todos estos todas estas distintas obras en una sola?
Pues mira,
fácil no ha tenido que ser.
Fácil esto no ha sido. Primero con una escenografía que es un libro gigante, una escultura animada que habla, cuya portada habla, mueve los ojos, la boca y mide, Marta, ni más ni menos que 9 metros de alto por casi 10 de ancho cuando abre todas sus páginas.
Ahí ¿Y cómo lo habéis metido en el teatro?
Pues magia, como dice la canción, poquito a poquito, ¿cómo es? Pasito a pasito.
Despacito.
a cachos, y luego lo montamos y aquello es fenomenal, y de ahí salen todos los personajes.
O sea que os metéis literalmente dentro de un libro.
Literalmente.
Bueno, salís y entráis.
Dentro de un libro. Vamos, el sueño de todo lector, todo amante del teatro y de la tele. ¿Os acordáis de aquella historia interminable, no?
Sí.
Que Bastian abría el libro y entrábamos en ese mundo de fantasía. Pues es muy parecido.
Bueno, ya habéis recorrido con esta obra distintos puntos de España, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida?
Fenomenal. Afortunadamente, este libro ha estado programado en las Navidades en los mejores teatros de Barcelona, en Palma de Mallorca, en Madrid. No hemos dejado de hacer gira por toda la península y no somos nosotros los productores los que tomamos esa decisión, sino que la gente, el público, esto nos llena de un orgullo terrible, sigue reclamando, demandando este espectáculo. Así que nos hemos venido al Teatro Reina Victoria de Madrid y vamos a estar todos los sábados a las 17 horas y los domingos a las 12:30.
¿Cómo son vuestros personajes, los protagonistas? A ver, Chanel.
Pues mi personaje es la maldad del cuento.
Bueno.
Ay, ella es Virus, y como su nombre indica, es un virus, y es la causante de que todos los personajes de ese cuento que todo el mundo conoce tengan unas alteraciones que vamos a ir descubriendo durante el transcurso de la obra.
Tú eres la mala, pero yo seguro que luego en el público tienes más de un fan, ¿no? Porque esto los niños son así.
No. O sea, es muy fuerte porque normalmente...
Y los mayores también, ¿eh?
Sí. Normalmente, cuando creamos este espectáculo, teníamos unas expectativas con este personaje que, claro, siempre normalmente los malos de cuentos siempre, o sea, tienen sus fans, pero normalmente ganan los buenos, ¿no?
Sí.
Pues en este espectáculo es totalmente lo contrario, o sea, los niños y los papás salen súper fans de Virus, o sea, es un gustazo.
Sí. Te tengo que decir que ellas, las peques, quieren ser Virus, ¿no? De mayor, como Frozen.
Sí.
Y ellos, los peques, se la quieren llevar a casa. Yo no entiendo por qué.
Hombre, yo creo que sí lo entiendo. ¿Tu personaje, David?
Pues mira, yo en esta ocasión estoy dirigiendo y produciendo, pero arranqué el libro mágico siendo Luigi, que es uno de los dos charlatanes. Que son los que, pues mira, con elixires de su propia invención intentan curarlo todo, en este caso el gran libro mágico. Estos dos personajes forman parte de una trilogía que estamos escribiendo y construyendo ahora mismo, porque la verdad, como tienen tanta demanda, pues vamos a hacer una saga, Marta. ¿Eso
me parece fenomenal? Hemos hablado de que Chanel, pues cuando la vean la van a reconocer rápidamente porque ha hecho un montón de televisión, pero tú también has hecho mucho, David, tú también eres conocido, ¿no? Por ejemplo, El Rey León. Antes yo se lo he dicho, ¡ay, te he visto en El Rey León!
Sí,
fastidiará un poquillo y tú has dicho, no, es todo un orgullo.
Me encanta, me llena de orgullo y satisfacción, como diría el monarca. La verdad que sí, yo soy Timón del Rey León durante 4 años y pico y entonces, pues crear ese personaje, el éxito que ha tenido ese personaje y la acogida y los comentarios del público que he tenido, ha sido algo fantástico. De hecho, estar en El Rey León, como en Mamma Mía, como en otros musicales en los que he trabajado de primera división, con una disciplina de trabajo muy seria, hace que el gran libro mágico esté en ese nivel.
Sí.
Bueno, pues vamos a recordar dónde se os puede ver para que todo el mundo tome nota.
Estrenamos este sábado y a partir de este fin de semana vamos a estar todos los sábados a las 17 horas, a las 5, y los domingos a las 12:30 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Está entre el kilómetro cero y Las Cortes. Y te tengo que decir, Marta, una cosa muy importante. Este año, además, como somos así, de dadivosos, vamos a invitar a un jugo de frutas, a una especie de batido de frutas y a una merienda con quesito, con unos palitos y un zumito a todos los espectadores que vengan a vernos. Ahí lo dejo.
Pues es un plan fantástico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, David Ávila y Chanel Terrero. Que siga siendo tú un éxito, ¿no? Que sea un éxito porque ya lo habéis comprobado que lo es, pero que también lo sea aquí en Madrid. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, a ti y a tu equipo, Marta, por darnos siempre acogida. Gracias.
Un placer.
enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes.
Tiempos modernos en la linterna, de la mano como siempre de Belén Montes. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues hoy he invitado a una gran cantante con una voz increíble y que ha conseguido hacernos un hueco en su apretada agenda para contarnos cómo es su nuevo disco, Musas, que salió la pasada semana a la venta y que sin duda será un gran éxito.
Natalia Lafourcade, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la linterna.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Saludos.
Musas es un homenaje a todas las artistas que te han inspirado. ¿En qué momento se te ocurre crear este disco de agradecimiento?
Pues es un disco que quise hacer para como dices, tal cual, agradecer a la música que me inspira, compositores que admiro, y también colaborar con los Macorinos, que son los señores con los que grabé esta música, dos volúmenes de música divina que hicimos a lo largo del año pasado y que nos juntamos en diciembre para grabar en una casa bellísima de México. Y bueno, pues celebrando nuestras raíces latinoamericanas en la música y componiendo también para esta pieza.
¿Y qué ha supuesto, Natalia, realizar este nuevo disco junto a los Macorinos?
Pues fue, la verdad, una experiencia muy bonita. Yo que tenía muchas ganas de colaborar con ellos, ya los había escuchado con artistas increíbles, desde Chabela Vargas, Jorge Negrete, José José. Sabes, quería mucho cómo colaborar con estos señores que admiro mucho desde hace mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Hacía falta un disco como este para homenajear al folclore latinoamericano?
Pues hace unos años hice un disco en homenaje a la música de Agustín Lara. Y después tuve un disco inédito que se llamó Hasta la Raíz. Y la verdad no tenía pensado componer para este disco, pero ya una vez que arrancamos a hacer la música y que estábamos ensayando los temas, eventualmente nos sentimos muy inspirados y yo me sentí muy inspirada para escribir también.
Natalia, como has dicho, en 2012 hiciste un disco homenaje a Agustín Lara. ¿Qué siente Natalia Lafourcade por Agustín Lara?
Bueno, mucho cariño, mucha admiración, mucho respeto. Siento que si no hubiera sido porque trabajé con su música y trabajé con ese disco, mi carrera no habría tomado el camino que poco a poco ha ido tomando y que, pues gracias a que estoy explorando un poco también en esta música, un poco más música de antaño y música que ha marcado históricamente algo lindo, ¿no? Uh-huh. Pues siento que eso ha influido mucho en la forma en la que estoy ahora yo también haciendo mi música, mis composiciones.
El repertorio del folclore latinoamericano es vasto, Natalia. ¿Cómo ha sido el proceso de elección de los temas que ibas a incluir en este disco?
Pues fue complejo porque hubo un momento que teníamos más de 130 canciones para seleccionar. Uh-huh. Un poco la consigna era encontrar compositores que admiro y canciones que no fueran tan conocidas o que no tuvieran tantas versiones. Hay compositores desde Simón Díaz, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, no sé, Agustín Lara, María Grives, Roberto Cantoral, Frank Domínguez. Hay muchos compositores que me gustan y que, bueno, pues poco a poco fuimos haciendo el filtro de encontrar qué con qué temas íbamos a hacer la dinámica de Musa.
Oye, Natalia, ¿y has conseguido siempre hacer la música que querías hacer? ¿Ha sido fácil saber adaptarse a todas las modas musicales y como, por ejemplo, ahora llegas con este recopilatorio que obviamente, bueno, de Latinoamérica nos lleva muchísimo tipo de música, pero igual no es lo que más escucha la gente joven, pero yo creo que con tu voz y con tu cadencia llegas a todo el mundo. ¿Ha sido fácil poder mantenerse en tus propios gustos musicales?
Pues en este caso de Musas fue bastante fácil y fue sorprendente para mí también ver la reacción de mi equipo, ¿no? Porque empecé a trabajar ese proyecto sin necesariamente sentir que lo tenía que liberar como un disco. Realmente estaba haciéndolo más como un capricho musical y con muchas ganas de probar algo nuevo, diferente. Y eventualmente mi label y mi equipo de management me dijeron que probara hacerlo como mi siguiente disco formalmente, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que empezamos a hacer eventualmente. Y vaya, la historia se fue desarrollando de una manera muy orgánica también. Entonces, al final, pues ya terminé teniendo dos volúmenes que ahora de repente toco con los Macorinos y normalmente toco con mi banda.
Bueno, después de todo este esfuerzo de grabar este maravilloso disco, Musas, ahora toca presentarlo en directo, tocar y ver cómo reacciona el público frente a frente. ¿Hay ganas?
Claro, todas las ganas de poder componer, de poder compartir esta música. La verdad es, acabo de hacer un tour por Argentina y por Chile y la respuesta fue maravillosa. Entonces espero poder venir para acá. Que bueno, ya tenemos dos fechas. Uh-huh. En febrero vamos a estar el 15 en Barcelona y vamos a estar el 16 en Madrid. Entonces bueno, pues toca compartirlo por acá ya. Por fin tengo una fecha acá. Uh-huh. Entonces ahora sí ya puedo, ya sé qué va a ocurrir y ya.
Hacía tiempo, ¿no, Natalia, que no venías a España?
Ay, muchísimo tiempo. Iba a hacer un tour hace un tiempito, pero tuve que cancelar porque tuve un problema con mi espalda y ya no podía viajar. Pero ahora estoy perfecta y ya, aquí estoy.
¿Y por qué España es tan importante?
España,
si es que
bueno,
lo es.
No, claro que lo es. Imagínate que me acabo de tomar 10 días de vacaciones aquí en Madrid. No, la verdad es muy importante para mí. Tengo muchos amigos, gente que admiro aquí. Me ha tocado trabajar discos por acá, hacer colaboraciones. Entonces, bueno, le tengo mucho cariño a Madrid. España también.
Bueno, iremos recordando esas dos fechas,
sí,
conforme se vayan acercando.
De momento, Natalia, te vas a Estados Unidos, ahí tienes también una apretada agenda, y recordamos a nuestros oyentes que el 15 de febrero estará en la Sala Apodo de Barcelona y el 16 en la Sala La Riviera de Madrid.
Lo seguiremos recordando desde estos micrófonos de La Linterna de la Cadena COPE. Natalia Lafourcade, gracias y que vaya muy bien. Primero esa gira que tienes por Estados Unidos y ya te esperamos aquí en España.
Pues muchísimas gracias. Un beso. Un saludo a toda la gente que nos escucha y nos vemos pronto.
Adiós.
Chao, chao.
Que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta de un cierto ardor en mi consuelo. Mexicana hermosa.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y como cada semana, nuestro compañero en COPE, Ávila Isco Jiménez, nos lleva de paseo, nos trae o nos enseña lo mejor de la cultura, como siempre, a su manera y desde lo alto de la muralla.
La cultura judía es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Diásporas es el nombre que recibe este año la Semana Europea de la Cultura Judía y que se desarrolla hasta el domingo en la capital abulense. Visitas guiadas, música y conferencias que pretenden dar a conocer la influencia judía presente en la ciudad. Un ejemplo de ello es la charla que ofrecerá la arqueóloga Cristina Salchidrián sobre las tenerías de Ávila y que servirá como prólogo a la visita programada de las propias tenerías. Héctor Palencia es el teniente alcalde de turismo.
Ingrid fue, si recordáis, hace años la persona que identificó en la muralla por primera vez una piedra hebrea. Entonces nos va a dar una conferencia sobre las piedras hebreas en la muralla de Ávila y su significado. Creo que es una conferencia muy interesante porque nos va a ayudar a poder interpretar de otra forma. Todos hemos sabido interpretar la parte romana de la muralla, la parte mozárabe. Bueno, pues la parte más desconocida, que son las piedras hebreas que tiene la muralla de Ávila, y conocer su significado.
también destaca la propuesta del dúo musical Kima este viernes a las 8 de la tarde con un concierto en el que reinterpretan temas laicos y populares del siglo XV en el Palacio de Superunda. Las inscripciones se podrán realizar en el Centro de Recepción de Visitantes. Gracias a la magia de la radio, nos desplazamos ahora hasta Barcelona. Allí reposa una de las exposiciones más ambiciosas de CaixaForum. Se trata de 350 piezas originales del genio del arte pop Andy Warhol, bajo el título de Warhol, el arte mecánico. Un viaje por todo el arco creativo del artista, desde sus inicios como diseñador gráfico en el Nueva York de los años 50, hasta su muerte en el 87, y donde no faltan obras tan icónicas como los retratos de Mao. La retrospectiva se puede ver en CaixaForum Barcelona hasta el 31 de diciembre. Después está previsto un viaje a Madrid y Málaga. Este chasquido de dedos no necesita presentación, ¿verdad? De serie de televisión a la gran pantalla y ahora al teatro. Para los más despistados hablo de La Familia Addams, ahora convertida en un divertido musical que vas a poder disfrutar a partir del próximo 5 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid. Una comedia apta para todos los públicos basada en los famosos personajes creado por Charles Addams, ahora con nuevos desafíos que llega directamente desde Broadway. Iñaki Fernández y Esteba Ferrer, productor y director, nos dan algunas pistas de este espectáculo.
Comedia familiar y comedia adulta unido en uno desde los 6 a los 666 años para todos los públicos.
Va a tener teatro, mucha comedia, va a tener ternura, pero también espectáculo.
Hoy acabamos a hombros por la Puerta Grande, en el Coliseo madrileño. El Teatro Real abre la temporada al Bicentenario y lo hace con Lucía Sila, que puedes ver hasta el sábado. Una ópera sobre un dictador romano, con un gran reparto, donde destaca el nombre de la soprano Patricia Pettibone y donde se nos presenta un Mozart juvenil nunca visto antes en España. Una partitura que este genio austríaco compuso con solo 16 años. Algo increíble, como destaca Joan Matabosch, director artístico del Real.
No me explico cómo alguien de 16 años podía hacer algo así. Realmente, a mí me parece que es inexplicable, porque la ópera, esto no es para nada una sucesión de arias estupendas.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Pues ya lo sabes. En lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Más culturas, con la exposición que acaba de abrirse en la Biblioteca Nacional, está dedicada al poeta y dramaturgo José Zorrilla por su bicentenario. Ramón García Pellegrín ha hablado con la comisaria de la muestra, Raquel Sánchez.
Raquel Sánchez, comisaria de esta exposición, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poco qué presenta sobre Zorrilla, sobre su vida y obra esta exposición.
Esta exposición intenta presentar una visión general sobre Zorrilla y un poco también sobre su época. No se trata de una exposición, digamos, para especialistas. Es decir, no tenemos un contraste de ediciones de obras, etcétera, sino que la biblioteca ha querido acercar Zorrilla en su bicentenario a los espectadores o los visitantes o los interesados por la literatura del siglo XXI. A los 200 años, ¿cómo podemos ver a Zorrilla? ¿Cómo podemos aproximarnos a él? Y de ahí esa visión general, ¿no?, sobre él.
¿Y qué lectura desde la modernidad, desde la actualidad, se puede hacer de la obra de Zorrilla?
Es un poco difícil, porque Zorrilla en su época fue entendido como el poeta de la tradición. Entonces, ¿cómo leemos a Zorrilla? poeta de la tradición desde la modernidad. A mí me parece que lo más significativo tiene que ver con el título que le hemos puesto a la exposición, Poeta Popular. De hecho, Poeta Popular es como él quiso que se lo reconociera. Y ahí es donde me parece a mí interesante la lectura que se puede hacer en este sentido, en tanto que poeta, en tanto que, perdón, de Zorrilla, es alguien que escribe a partir de las leyendas, cuentos, del imaginario popular, ¿no? Escribe para ese pueblo, ese pueblo se reconoce en sus escritos y ese pueblo vuelve a leer esos, a releer las tradiciones populares a través de la obra de Zorrilla. Entonces, ahí es donde yo creo que puede estar la lectura de la modernidad de Zorrilla. Zorrilla no es un poeta para élites. Las élites, por supuesto, pueden leerlo de otra manera, pero Zorrilla escribe para la gente común y para que la gente común le entienda y para rescatar ese acervo popular que ha sido creado por la historia y por el paso del tiempo.
¿Cuáles son las estrellas de la exposición? ¿Cuáles son las piezas en las que uno no puede dejar de fijarse?
Hombre, yo creo la pieza es el retrato que tiene la biblioteca pintado por Esquivel, que habitualmente no lo solemos ver porque suele estar en las dependencias internas de la biblioteca, pero yo creo que eso es una de las piezas más importantes de la exposición. Luego yo destacaría primeras ediciones de algunas obras que son fundamentales y manuscritos de otras, ¿no? A mí me parece muy interesante poder ver cómo el espectador ve o puede ver a través de la exposición cómo se trabajaba, cómo se escribía en el siglo XIX, cómo escribe una obra de teatro, un dramaturgo del siglo XIX. Ahora nosotros tenemos nuestro ordenador y borramos, quitamos lo que queramos, ¿no? Pero en esa época podemos ver, por ejemplo, el facsímil del Tenorio. El original lo tiene la Academia, pero la biblioteca tiene un facsímil y podemos ver cómo el escritor tacha, anota los lados. Lo hemos abierto por la escena del sofá para que se vea cómo se construye todo eso, ¿no? Entonces, para mí eso es muy, muy importante, muy significativo, ¿no? Para hacernos una idea de cómo se trabaja, cómo se escribe, ¿no? El proceso de creación.
¿Ese original está en la RAE y no ha podido venir aquí a la exposición?
No lo hemos pedido por los problemas de que puede implicar la conservación de piezas, ¿no? Porque son piezas muy delicadas y son papel. El papel del 19 a veces es mucho mejor, muy bueno, y se mantiene mejor de lo que se va a mantener lo que usamos nosotros, pero no siempre es fácil, ¿no? Ese tipo de intercambios por la conservación de piezas. De ahí viene.
¿Cómo renovó la escena de ese siglo XIX el Tenorio, que creo que es la pieza más representada seguramente del teatro español, sí, o una de las que más?
Sí. A ver, la renovación del teatro español yo no creo que venga solo de Zorrilla, viene de otros muchos escritores de la época, ¿no? Y él forma parte de ese, sobre todo de ese grupo de escritores de los años 30, años 40, los escritores del romanticismo, que logran, a través del uso de acontecimientos históricos, personajes históricos, comunicar problemas personales del individuo, del sujeto contemporáneo, a un público de su tiempo. Por ejemplo, problemas existenciales que nosotros podemos encontrar en obras de otros escritores como el Duque de Rivas, con el Don Álvaro, La fuerza del sino, ese tipo de cuestiones. Zorrilla ahí ocupa un lugar porque él también rescata esos viejos mitos históricos, personajes históricos, y los relee en otra clave. Por ejemplo, el rey Pedro el Cruel, el llamado el Cruel, o el tema del sebastianismo, el Don Sebastián de Portugal. Entonces, toda esa relectura se hace en clave romántica, es decir, en clave existencial, porque esa es la clave un poco del romanticismo, ¿no? El sujeto y su proyección. Por eso las obras del romanticismo son obras de personajes muy, muy fuertes y muy potentes, ¿no? Yo qué sé, personajes femeninos incluso, ¿no? El personaje de Doña Inés, ¿no? Son personajes fuertes porque lo que interesa ahí es rescatar la personalidad, el individuo, su fuerza, lo que te diferencia de otros, ¿no? Tus cuitas personales, ¿no? Eso es lo que hay detrás, ¿no?
El Tenorio.
Sí.
¿Ha sido una obra que ha eclipsado totalmente el resto de la obra de José Zorrilla?
Un poco sí, sí. Ha eclipsado el resto de la obra, de la obra literaria y del personaje Zorrilla. Él también tiene una relación problemática con el Tenorio, ¿no? Porque, por un lado, el Tenorio, claro, le ha dado un nombre que es imborrable, y de hecho él dice que cuando vuelve después de su viaje a México, cuando él vuelve a España, dice que se ha sorprendido porque pensaba que ya nadie se iba a acordar de él. De hecho, dice que por esos años, cuando él viene ya en los años 66, 67, 68, dice, ya hay otro Zorrilla muy famoso en España, metido en la política, que es Manuel Ruiz Zorrilla, que es un político, que pensé yo que iba a ser el que iba a haber borrado mi nombre de la memoria de los españoles. Y sin embargo, dice, sin embargo ha sido Don Juan el que me ha mantenido vivo aquí en España mientras que yo he estado fuera, ¿no? Pero a la vez, Don Juan fue para él la pesadilla económica. Es decir, como él vendió los derechos al editor Manuel Delgado, pues claro, él contempló el enorme éxito de su obra sin recibir nada a cambio. Y como Zorrilla siempre tuvo muchos problemas económicos, el estar viendo que tu obra hacía ricos a otros, pero que tú no podías participar de esa riqueza, le tenía enfadadísimo. Y de ahí que tenga esa ambivalencia con respecto a la obra y que además intentara obtener algún tipo de ventaja de ella convirtiéndola en zarzuela, como intentó después, para que le revirtiera algo. No consiguió el mismo éxito, evidentemente, que había conseguido con la obra de teatro. Si queremos el éxito, lo que le pudo un poco consolar es el éxito simbólico, ¿no?, que tiene el Tenorio, y que probablemente si él no hubiera hecho, si no hubiera escrito el Tenorio, Zorrilla ahora sería más conocido por los especialistas en literatura. Pero Don Juan Tenorio ha saltado los libros de literatura, ha saltado los especialistas, y es a lo mejor nadie ha leído otra cosa de Zorrilla, ni sabe qué más ha escrito Zorrilla, pero todo el mundo sabe que el Tenorio se representa todos los años en un día especial, y que lo han representado grandes actores y lo ha representado gente normal en su casa, que la gente sabe el principio, que bueno, y eso es lo que nos sigue conectando con Zorrilla en buena medida.
Raquel Sánchez, comisaria de esta maravilla de exposición. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nos acercamos un día más a la historia, lo hacemos a través de las películas. Como saben, en esta sección hablamos de hechos históricos que tuvieron lugar por estas fechas y nos encargamos de buscar, bueno, se encargan Paloma y nuestra compañera
Andrea,
de buscar películas basadas en ellos. Buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Esta semana hablamos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, vamos, más conocido como la CIA. Han cumplido ya 70 años.
Comprende que lo que se diga aquí no puede salir de esta sala.
Claro.
El presidente me ha pedido que estudie la creación de un servicio de inteligencia exterior.
¿Qué vas a hacer? ¿Salvar el mundo?
Haré lo que pueda. Caballeros, por la CIA.
Y sus asquerosos secretillos.
¿Qué estamos escuchando, Paloma?
Bueno, este es el tráiler de la película, no sé si la has visto, El buen pastor.
No la he visto.
Bueno, pues está muy bien. Como has dicho, la CIA nació hace ya 70 años, y entonces esta película cuenta, de manera más o menos rigurosa, la vida de Edward Wilson, uno de los fundadores de la CIA. La película es del año 2006, la dirigió Robert De Niro, y la protagonizan Matt Damon y Angelina Jolie.
Dices más o menos rigurosa, ¿por qué?
Pues mira, porque el personaje que interpreta Matt Damon, el protagonista, que es este Edward Wilson, en realidad está basado en el que fuera fundador y jefe de inteligencia de la CIA, que se llamaba James Jesus Angleton. Uh-huh. La película está basada en acontecimientos reales, pero algunas licencias sí que se han permitido tomar.
Uh-huh. ¿Siempre se pensó en Matt Damon para encarnar este personaje?
No, de hecho en un principio, y esto es curioso, iba a ser interpretado por Leonardo DiCaprio, que al final pues abandonó el proyecto, pues tenía otras películas o lo que sea, y decidió abandonar el proyecto. Lo curioso es que 5 años después, Leonardo DiCaprio se puso en la piel de Edgar Hoover en la película J. Edgar, que cuenta la vida precisamente del primer director, en este caso del FBI.
Bueno, o sea, pasado se quedó un poco la espina ahí, ¿no?
Justo, vale. Ahí de hacer ahí de algo de inteligencia, ¿no? a un servicio de inteligencia.
Bueno, seguimos en este recorrido por la historia de la CIA con uno de sus casos más sorprendentes.
6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera. Si mueren, será de forma cruel.
¿Y la Casa Blanca?
Quiere que saquemos a los 6 de allí.
Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Argo, una aventura de ciencia ficción. Paisaje lunar, Marte, desierto, necesitamos exteriores exóticos.
¿No tienen una idea menos mala?
Esta es la idea menos mala que tenemos, señor. Con diferencia.
Esta sí que la he visto, ¿eh?
Esta, yo creo que todos la hemos visto.
Y es muy buena película.
Sí, bueno, para quien no la haya visto y la tenga pendiente, es la película Argo, que fue dirigida por Ben Affleck, y en 2012 se llevó el Oscar precisamente a la mejor película. ¿Qué cuenta esta película? El plan de rescate que ideó un agente de la CIA, Tony Méndez, al que interpreta Ben Affleck en la película, para liberar a 6 diplomáticos de los Estados Unidos durante la crisis de los rehenes de Irán en 1979.
Bueno, ¿cómo fue el rodaje de esta película, Paloma?
Pues bastante complicado, te puedes imaginar, empezando por las localizaciones, no les dejaron rodar en Irán. Entonces, bueno, sobre todo también la parte psicológica, fíjate, de los 6 de los actores que tuvieron que interpretar a estos 6 diplomáticos. Ellos, Ben Affleck, quería que fueran muy parecidos físicamente a las personas reales.
Sí, lo consigue.
Sí, o sea, si ves las fotos de los...
Sí,
de,
al final, cuando se hace ese
quiso
ese
que fueran, recuento. Justo, prácticamente iguales en la ropa que llevaban, en los peinados, y les tuvo una semana en el plató, en el escenario, ¿no?, que representaba la casa de la embajada, del embajador de Canadá, que es donde estuvieron ellos viviendo, una semana sin móvil, sin música, sin nada, vestidos con el atuendo de los años 70, para un poquito meterse en el papel y que quedara todo más, más real, ¿no? Que tuvieran que improvisar diálogos, así que así fue, ya te digo. Ben Affleck fue muy purista a la hora de hacer la película.
La historia que cuenta, desde luego, es de película, es un guión, pero en la realidad, ¿no?
Sí.
¿Cómo se tardó tanto tiempo en llevarlo a la gran pantalla?
Pues porque este caso estuvo oculto hasta 1997. Por temas de seguridad nunca lo comentaron y ya fue casi en el año 2000 cuando salió a luz todo esto y fue cuando enseguida pues muchas productoras dijeron tenemos que hacer algo con esta historia, que es absolutamente espectacular. O sea que por temas de seguridad fue una historia que estuvo silenciada completamente.
Y se llevó un Oscar y además, ¿qué más?
Se llevó también el Globo de Oro. ¿Por qué es peculiar? Porque hacía varios años, me parece que casi 10, que no había dos películas que se llevaban Globo de Oro y Oscar a la mejor película.
Es la antesala de los Oscars, ¿no?
Efectivamente.
Por decirlo de alguna manera.
Sí.
O sea, que se llevó esos dos y nunca había sucedido algo así.
Sí, sí había sucedido, por ejemplo, con Slumdog Millionaire.
Ah.
Con esa película también. Pero, vamos, que son pocas las películas que repites. O sea, generalmente uno u otro, tienes que tener mucha suerte para que te toquen los dos.
Vamos a por la última. Enseguida.
En Washington dicen que es una fiera.
Quiero dejar algo absolutamente claro. Nos gastamos miles de millones. Y no estamos más cerca de vencer al enemigo.
100% que está ahí. Sé que la certeza os molesta, pero es un 100%.
Jamás le encontrarán.
Yo esta sí que la tengo pendiente, Paloma.
Esta, La noche más oscura, seguramente la más polémica de las películas hechas sobre la CIA. Está dirigida por Catherine Bigelow y básicamente narra un poco las peripecias de una agente de la CIA, el nombre ficticio que le ponen en la película es Maya, que fue la que consiguió localizar a Osama Bin Laden en Pakistán en el año 2011.
¿Y por qué fue tan polémica?
Pues básicamente porque la CIA enseguida, en cuanto se publicó la película, pues emitió un comunicado en el que decían que la película no era exacta, que había mucha dramatización y sobre todo porque había sospechas de que había podido haber filtraciones de información desde dentro de la CIA, a la directora para contar un poco los métodos que siguieron los agentes para poder localizar a la que era el enemigo número uno del mundo en ese momento.
¿Y hubo cambios en el guión entonces?
Sí.
Después del toque de atención de la CIA.
Más que después del toque de atención es que en un principio la película iba a ir sobre los 10 años de búsqueda de Osama Bin Laden, pero en estas mataron a Osama Bin Laden y tuvieron que cambiar el guión y hacerlo pues eso, basándose más en cómo fue esa caza, esa búsqueda y captura de Bin Laden.
¿Y la acogida de la película cómo fue?
Muy buena. Sí. Muy, muy buena. Pese a toda la polémica, los medios la calificaban de espectacular, muy buena. O sea, la verdad es que pese a todo, parece a veces que cuando las películas van con polémica...
sí, siempre al final
parece que
gustan más, ¿no?
Sí, justo, así.
Gracias, Paloma. Hasta la próxima.
Adiós.